La Voz de América presenta.
FDA aconseja refuerzo de la vacuna de Pfizer y BioNTech para mayores de 12 años. Coronavirus y mal clima, la dupla que congestiona los aeropuertos en Estados Unidos comenzando el 2022. Se acerca el aniversario del asalto al Capitolio y una congresista republicana apunta que aún no se conocen todas las pruebas. Y países andinos le dicen adiós a los cargos por roaming internacional. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Mundo al Día. Les saluda Natalie Salas Guaitero. La FDA recomienda el refuerzo de la vacuna de Pfizer y BioNTech para adolescentes de entre 2 y 15 años. José Pernalete nos dice que la medida aún debe ser ratificada por los CDC y surge cuando el país se enfrenta al incremento de nuevas infecciones.
En Estados Unidos se reportaron durante la última jornada más de 418 mil nuevos contagios por coronavirus, la cifra más alta reportada en un solo día de acuerdo al registro del Departamento de Salud. Ante el incremento de la curva en alza, la Administración de Alimentos y Medicamentos, FDA por sus siglas en inglés, recomendó la colocación del refuerzo de la vacuna Pfizer-BioNTech en adolescentes entre 12 y 15 años de edad. Una medida que, de acuerdo a expertos, puede aplanar la tendencia en alza de hospitalizaciones de niños y adolescentes.
El sistema de salud va a estar sufriendo mucho y con eso también todo lo que son los servidores de la salud. Hemos estado batallando, lo vimos el año pasado, prácticamente por 2 años, esto ahorita hay mucha frustración.
El médico pediatra Ilan Shapiro dijo a La Voz de América que lamentablemente los infantes con mayor tendencia a la hospitalización son los no vacunados. En la última semana de diciembre, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades contabilizaron 378 menores ingresados a diario, un incremento de 66% con respecto al lapso anterior. Un pico que supera el máximo registrado en diciembre de 2021.
Tenemos a nuestros niños que van a regresar a las escuelas y mucha gente perdió la oportunidad de vacunar a los niños arriba de 5 años de edad para poder entrar a las escuelas en este momento.
Entre tanto, en las escuelas de la nación, algunos distritos anunciaron la revisión de protocolos de sanidad ante el predominio de la variante Omicron. Sin embargo, se ha descartado volver a cerrar las aulas. La recomendación es no descuidar a esa población vulnerable. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Y autoridades sanitarias de Israel identificaron el primer caso de flurona, una combinación de infecciones simultáneas de influenza y COVID-19. Se trata de una mujer que no estaba vacunada y que recientemente había dado a luz y ahora se encuentra bajo estricta observación médica. Al momento de ser ingresada dio positivo en la prueba de la gripe tipo A o B y también en el test de SARS-CoV-2. Y bien, el nuevo año inicia con miles de vuelos cancelados en Estados Unidos. El alto contagio de Omicron y el inclemente clima mantienen congestionados los aeropuertos y retrasan la vuelta a casa de miles de pasajeros. Divaliset Cash amplía la información.
Continúan las cancelaciones de vuelos en Estados Unidos. Tan solo el pasado domingo, hacia el final de la tarde, se registraban 2.432 vuelos suspendidos por el mal tiempo y falta de tripulación provocado por el aumento de contagios de COVID-19 entre el personal. El resultado, angustia y frustración para muchos viajeros.
Estoy muy frustrada. Mi jefe no va a estar feliz. Se supone que debo estar en el trabajo mañana.
Creo que ahora somos más conscientes de que nos afectan de una manera mucho más amplia.
Se espera que dos tormentas invernales golpeen simultáneamente el noreste de Estados Unidos y un sector de la costa del Pacífico, según el Servicio Meteorológico Nacional. Las aerolíneas están tomando medidas para reducir las cancelaciones. United ofrece pagar a los pilotos el triple o más de su salario habitual por retomar vuelos durante la mayor parte de enero, mientras que Spirit llegó a un acuerdo con la Asociación de Auxiliares de Vuelo por el pago doble a los tripulantes de cabina hasta el martes. Mientras tanto, los principales aeropuertos de la capital han anunciaron cierres y demoras en su operación.
La nieve está aquí. Algunos vuelos se cancelaron de manera proactiva hoy, por lo que es importante verificar directamente con su aerolínea cualquier cambio de vuelo antes de llegar al aeropuerto.
Nuestro equipo de nieve ha estado trabajando duro desde medianoche. Quitanieves, sopladores y camiones químicos se encuentran entre el arsenal de equipo pesado para mantener despejadas las superficies de los aeródromos.
Por ahora, las aerolíneas esperan que el pago adicional y los horarios reducidos les ayuden a superar la congestión de las festividades y poder estabilizarse a mediados de enero, cuando la demanda de viajes suele disminuir. Diva Lizeth Cash, Voz de América, Washington.
Y en otros temas, el comité legislativo que investiga el ataque al Capitolio ocurrido hace casi un año aún no concluye su indagación, pero una congresista republicana que integra la comisión afirma que algunas de las pruebas recabadas aún no se difunden públicamente. Laura Sepúlveda nos explica.
A pocos días de que se cumpla un año del histórico ataque al Capitolio, la representante republicana Liz Cheney aseguró a ABC This Week que no se han difundido todas las pruebas recabadas sobre cuánta información manejaba el exmandatario Donald Trump mientras ocurrían los acontecimientos el 6 de enero de 2021.
Tenemos testimonios de primera mano de que su hija Ivanka fue al menos dos veces para pedirle que por favor detenga esta violencia.
Por lo que una vez más, Cheney hizo un llamado a sus colegas republicanos y criticó la posición que muchos de ellos han adoptado.
Podemos ser leales a nuestra Constitución o leales a Donald Trump, pero no podemos ser ambos. Y la nación necesita un partido republicano que se base en la sustancia, los valores y los principios. Y tenemos que volver a eso si queremos que esta nación vuelva a encarrilarse.
Los comentarios de la legisladora han generado reacciones de entes como Protect Democracy, el cual muestra preocupación frente a las condiciones de democracia en el país.
La democracia estadounidense ya está en crisis, ya ha recibido un golpe, ya ha sido degradada. Y la pregunta es si Estados Unidos puede hacer lo que ha hecho tantas veces en su historia y recuperarse. Y yo creo que algo que puede consolarnos un poco a partir de 2020 es que lo hicimos allí, con las elecciones de Estados Unidos.
Hasta el momento, Donald Trump, su familia o personas de su círculo más cercano no se han pronunciado ante las que serían nuevas y contundentes pruebas para el comité investigador de los hechos del 6 de enero, en su búsqueda de corroborar que el exmandatario sabía lo que sucedía y no reaccionó a tiempo para evitarlo. Según la agencia de noticias AP, la fiscal general Letitia James citó al exmandatario y su hija Ivanka por un caso de valoración de sus propiedades. Laura Sepúlveda, Voz de América.
Guatemala se suma a la lista de países que han reforzado las medidas de prevención en sus fronteras ante el avance de la variante Omicron en los países centroamericanos. Eugenia Sagastume nos detalla los requisitos que ahora deben cumplir los extranjeros para visitar este país.
A partir del 10 de enero se estará solicitando prueba negativa PCR o antígeno, así como el carnet de vacunación para todos los extranjeros que deseen ingresar a Guatemala vía aérea y vía terrestre.
Esa es la nueva disposición de autoridades en un intento por evitar el ingreso de la variante Omicron al territorio guatemalteco. Anteriormente solo se exigía la prueba negativa, pero ahora los extranjeros deberán presentar también su constancia de que están completamente vacunados.
Ambos requisitos serán exigidos en los puestos de control migratorio después que autoridades de salud alertaran de un incremento de casos, sobre todo después de las festividades de fin de año.
Ellos hemos encontrado viajeros provenientes de países en donde la variante Omicron es predominante.
Y aunque no está confirmado ningún caso de Omicron, autoridades indicaron que la positividad va en aumento en 6 departamentos del país, lo que preocupa aún más si las personas no están vacunadas.
Hemos visto un incremento en el número de pacientes hospitalizados, encontrando que más del 85% de los mismos no estaban vacunados.
Por lo cual reiteran el llamado a vacunarse y a no relajar las medidas para prevenir otras acciones más drásticas en el inicio de 2022.
Por eso es importante vacunarse.
Los requisitos para viajeros aplican para personas mayores de 10 años. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
A la compleja situación de los migrantes que continúan en albergues en la frontera entre México y Estados Unidos se suma la inseguridad. Desde Tijuana, Vicente Calderón nos cuenta que ciudadanos aspirantes al asilo en Estados Unidos protestan demandando un alto a la violencia.
Una multitud salió a las calles de Tijuana para protestar contra la inseguridad. Guadalupe Lemus huyó de Michoacán para buscar asilo en Estados Unidos, pero encontró cerrada la frontera. Terminó en un albergue con cientos de migrantes más.
Tenemos miedo. Venimos huyendo de allá, de la delincuencia, y pues aquí estamos casi igual que allá.
El lugar donde se refugiaron está en un vecindario con alto índice delictivo.
A nuestro alrededor se dan balaceras, asesinatos, entonces no estamos seguros.
Valeria Bardales es hondureña y está en el mismo albergue. Ella y sus hijos tienen 6 meses esperando asilo y ya han presenciado 2 tiroteos.
Está la balacera ahorita aquí a un lado del agape.
Hubo disparos que cayeron dentro del albergue, en las ventanas donde duermen los niños.
Fueron momentos de angustia para todos.
El director de uno de los albergues de esta ciudad dice que en 4 incidentes distintos, hombres armados han ingresado a sus instalaciones.
Hay muchos desplazados de regiones controladas por cárteles criminales y temen les persigan hasta aquí.
Los albergues del gobierno, ellos tienen la Guardia Nacional, tienen la policía, tienen todo. Pero nosotros que somos acciones civiles y eso, no tenemos la seguridad, no tenemos esa protección.
Los migrantes bloquearon temporalmente algunas calles, pero se retiraron sin obtener respuesta de las autoridades. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana, México.
Hacemos una pausa y al regreso, el agro venezolano no arranca con buen pie este 2022. Les contamos más adelante.
La Organización Mundial de la Salud asegura que las mascarillas son esenciales para eliminar la transmisión del nuevo coronavirus y salvar vidas. Por ello, recomienda su uso cuando se está en lugares concurridos, donde no se pueda mantener el distanciamiento social y en lugares con poca ventilación. Cuando se habla de mascarillas para protegerse del COVID-19, se refieren generalmente a la mascarilla quirúrgica, el respirador N95 o las de tela. Las mascarillas quirúrgicas planas, rectangulares y desechables protegen al portador de gotas de partículas grandes del virus e impiden que los enfermos la esparzan cuando tosen o estornudan. Los expertos advierten que solo deben ser usadas una vez. El respirador N95, de forma oval y más ajustado a la cara, tiene una válvula de exhalación que ayuda con la humedad y el calor cuando respiramos. Además de filtrar partículas grandes, puede impedir que pase el 95% de las partículas pequeñas de virus y bacterias. Ante la escasez, muchos han recurrido a hacer sus propias mascarillas y, en efecto, los expertos confirman que estas mascarillas caseras pueden ser efectivas.
Las mascarillas nos pueden servir como una barrera aislante para las secreciones, pero tener mucho cuidado porque hemos visto gente que usa la mascarilla, pero al acomodarse la mascarilla se está tocando la cara. Y eso es justamente lo que queremos evitar, es que la gente se esté tocando la cara en estos momentos, porque cuando uno está en lugares públicos puedes estar pasando la mano por una superficie que ha sido tocada por otras personas y que puede estar contaminada, y luego sin querer te puedes llevar la mano a la cara.
Para más información visita nuestra página web y síguenos a través de las redes sociales bajo @VozDeAmerica.
Continuamos. Ya los países miembros de la Comunidad Andina de Naciones eliminaron los cargos adicionales que hasta 2021 generaba el servicio de roaming internacional. Ahora las llamadas entre estos países tendrán el costo de la tarifa nacional. Desde Quito, Néstor Aguilera nos amplía.
Más de 111 millones de habitantes en los 4 estados miembros de la Comunidad Andina de Naciones CAN se benefician desde el 1 de enero por las mismas condiciones o planes tarifarios que el país de origen en los servicios de voz, SMS y datos.
Pagaremos el equivalente a una llamada local para todos los miembros de la Comunidad Andina. El bolsillo de todos, los bolivianos, colombianos, ecuatorianos y peruanos, será beneficiado.
La decisión que permite la eliminación de cargos, la 854, fue tomada en febrero de 2020 por una comisión ampliada con los ministros de telecomunicaciones de la región. Obedece al fortalecimiento del proceso de integración económica. Juan Carlos Solines, abogado especializado en telecomunicaciones, considera que es una decisión positiva, aunque llega tarde.
Me parece que es una decisión muy favorable para el usuario, sobre todo porque hemos sido abusados a lo largo de los años a través de los cargos de roaming, porque al carecer de otra opción, las operadoras de cada país cobraban las tarifas que habían tenían.
Con él coincide el consultor en periodismo digital y docente Cristian Espinosa, quien explicó que durante este tiempo han fortalecido su presencia en la región las aplicaciones de comunicación digital.
Me parece que es una medida que llega un poco tarde, ¿no? Si esto hubiera ocurrido, pues hace, por ejemplo, unos 10 años, por supuesto que habría sido mucho más relevante, considerando pues que ahora ya, después de en los últimos 10 años, 5 años, todos nos comunicamos a través de plataformas sociales como WhatsApp.
La Comunidad Andina de Naciones está conformada por Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. El gobierno de Hugo Chávez decidió que Venezuela abandonara el grupo subregional en 2006, luego de que dos de sus miembros, Colombia y Perú, suscribieran acuerdos comerciales con Estados Unidos. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.
El agro y la ganadería en Venezuela están lejos de recuperarse, así lo afirman expertos del sector, a pesar de que se reportaron algunos síntomas positivos el año pasado. Álvaro Algarra nos cuenta los detalles.
La Federación Nacional de Ganaderos dijo que durante el año pasado mejoró la producción y aumentó el consumo de carne per cápita, aunque sigue por debajo de los estándares.
A pesar de que producimos el 40% de la carne que se necesita, nosotros no tenemos el consumo saciado totalmente en vista de que no hay poder adquisitivo, y eso está claro para nosotros. Se necesita que los resultados sean muchísimo más rápido y contundente.
Las dificultades crónicas para obtener combustible y los bajos precios de las cosechas debido a la imposibilidad de trasladarlas amenazan con colapsar los ciclos de siembra de la agroindustria. En los estados andinos de Mérida y Táchira se han registrado pérdidas cuantiosas de hortalizas, indicó el pequeño productor Alfonso Morales.
Los precios bajos de las cosechas. El agricultor, vuelvo a repetir, es el que más trabaja. Son meses de trabajo, de riego, comprando insumos agrícolas en dólares para, bueno, mire, vender su cosecha por el piso.
Por su parte, el jefe de Estado, Nicolás Maduro, manifestó que en 2022 se va a retomar el camino del crecimiento económico con una nueva era de la economía real que se debe imponer sobre las sanciones, amenazas y los denominados bloqueos imperiales. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Y en Colombia, en un sector de la economía que durante décadas ha sido liderado por hombres, las mujeres están demostrando que tienen las mismas capacidades. ¿De qué se trata? Yair Díaz nos cuenta.
No es ningún impedimento ser una madre cabeza de familia para realizar estas labores, puesto que para nosotros nuestros hijos son un mérito y son una meta para sacarlos adelante.
Con estas palabras, Vanessa Balbuena, una obrera de infraestructura, hoy se siente orgullosa de hacer parte del desarrollo vial de Colombia. Con su fuerza física y su destreza, ha logrado que miles de mujeres como ella desmientan el viejo mito de que este trabajo está reservado para los hombres.
Hoy día nosotras también podemos realizarlo, podemos demostrar que seguimos siendo ejemplos de vida en todas las actividades que ellos desarrollan.
El Ministerio de Transporte es una de las entidades que más emplea mujeres para proyectos de construcción. La jefa de esta cartera, Ángela María Orozco, señala que la brecha en este campo está desapareciendo.
Cuando uno mira el sector como un todo, creo que más o menos el 40 y algo por ciento son mujeres, casi entre 40 y 60% hombres.
Esta es una de las obras en Colombia que lidera el Ministerio de Transporte, entidad en donde el 50% de sus directivos son mujeres.
Para tener la certificación de Naciones Unidas, ese es un sello que nos permite además promover la participación de la mujer, fortalecer la participación de la mujer en los distintos roles y volver esto un tema transversal.
A través del comité, el sector transporte busca armonizar las necesidades y las capacidades de las mujeres en los planes, programas y proyectos que logren verdaderos cambios en la igualdad de género. Yair Díaz, Voz de América, Bogotá.
Nueva pausa y al volver, la primera hambruna debido al cambio climático podría estar más cerca de lo que suponemos. Quédense con nosotros.
En momentos de crisis políticas y sociales, algunos gobiernos autoritarios recurren al bloqueo del acceso a Internet como herramienta para detener la información que entra o sale de su país. No obstante, existen algunas alternativas que te ayudarán a continuar conectado a la red a pesar de la censura oficial. Una de las más efectivas es el VPN o Red Virtual Privada por sus siglas en inglés. La VPN pretende simular que la persona está en otro lugar del mundo y no en el país que esté restringiendo el acceso a Internet, de manera que es incapaz de detectar esa conexión interna y así se puede utilizar Internet con normalidad. Las ofertas de VPN en el mercado son muchas y las puedes buscar escribiendo las iniciales VPN en los motores de búsqueda, pero es importante descargarla o adquirirla antes de perder la conexión al Internet. Aquí te ofrecemos algunas opciones. Durante el brote del COVID-19, los estafadores pueden tratar de aprovecharse de personas vulnerables a través de diversos métodos que van cambiando con frecuencia. Es posible que lo contacten por teléfono, correo electrónico, mensajes de texto, correo postal o redes sociales. Ten cuidado con ofertas de kits de supuestas pruebas caseras, curas milagrosas o pruebas inmediatamente accesibles.
Response Act has made coronavirus testing more accessible immediately.
Tras un desastre, organizaciones caritativas falsas aparecen afirmando que tienen vínculos con otras reales. Siempre verifica que la organización sea legítima. Alguien que asegura que trabaja en el gobierno puede pedirte tu información personal o intentar cobrarte cuotas falsas para así ingresar tu cheque de estímulo.
Más de 300 millones de toneladas de basura plástica se generan cada año en el planeta, esto según estima Naciones Unidas, razón que motivó a un mexicano a crear una empresa para hacerle frente a esta realidad. Verónica Villafañe tiene el reporte.
Los contenedores que son hechos de bagazo de caña, o sea, el residuo...
Sergio Urquidi muestra contenedores, envases y utensilios de material orgánico
de semilla de aguacate
de su empresa Ecolife.
HS Ecolife quiere dejar una huella verde en este mundo y por eso nosotros pues estamos ofreciendo una alternativa al uso de los plásticos, ofreciendo nuestros materiales compostables.
Varias ciudades de California han prohibido el uso de contenedores de poliestireno y de plástico no reciclables para reducir la contaminación al medio ambiente. Y hay un proyecto de ley para que la prohibición sea en todo el estado.
El material que nosotros ofrecemos se descompone más o menos como en 90 días. Tarda unos 6 meses más o menos en descomponerse si lo dejas a la intemperie. Es muy diferente a lo que dura el plástico en descomponerse, que son aproximadamente 1,000 años. Las paso acá.
Urquidi y su socio fundaron la empresa en el 2019. Se estaban abriendo camino cuando llegó la pandemia. Tuvo que reducir personal y hacerse cargo de ventas, procesar órdenes y más.
Pues manos a la obra en cuanto a que después de empacar, pues me toca subirme en el camioncito, manejar y irme a hacer las entregas.
A pesar de los retos de dirigir una nueva empresa en medio de una pandemia, Urquidi dice que no pierde de vista su misión.
Queremos educar a la gente en cuanto a la necesidad de hacer el cambio. Si todos contribuimos un poquito en cuanto a no utilizar los materiales de plástico y utilizar compostables, yo creo que ya es una gran ventaja en cuanto a no contaminar más este mundo.
Verónica Villafañe, Voz de América, San Diego.
Madagascar sufre los efectos de una sequía de 4 años, la peor en los últimos 40 años, según el Programa Mundial de Alimentos. De acuerdo con la ONU, la isla corre el riesgo de sufrir la primera hambruna en el planeta a cambio del cambio climático. Gonzalo Abarca nos cuenta.
El agua es un elemento preciado y exclusivo en el sur de Madagascar, donde la lluvia, por años, no ha refrescado los campos. Depense Utobo, un agricultor y padre de 6 hijos, perdió toda su cosecha y sus reses debido a la sequía, la más intensa que ha golpeado la región en 4 décadas.
No había más agua para beber. El precio del arroz se disparó. Debimos vender nuestro ganado para comprar alimentos. Temía morir. De no haber sido por la ayuda del gobierno, hubiéramos perecido.
Miles de malgaches han abandonado las áreas devastadas por la sequía y buscan alimentos al tiempo que funcionarios del Programa Mundial de Alimentos advirtieron sobre una posible hambruna. Para enfrentarla, las autoridades han construido centros de salud en donde se instruye a las madres en el proceso de alimentar a sus hijos a base de yuca.
También ayudamos en la distribución diaria de comidas calientes y agua. En esos centros distribuimos un litro de agua todos los días a cada persona. Diariamente se beneficiaban entre 40,000 y 100,000 personas.
Green Title, o título verde, es un proyecto del gobierno que otorga tierras, semillas y animales a personas como Ountobo. El proyecto busca ayudarles a recuperarse. El programa también enseña técnicas sobre agricultura sostenible para enfrentar mejor las futuras sequías. El panel intergubernamental de cambio climático asegura que las temperaturas en el sur de África se incrementan dos veces más que en el resto del planeta. Gonzalo Abarca, Voz de América.
En breve nos sumergimos en las aguas de un profundo amor que enfrenta grandes desafíos. Ya les contamos.
Cuando ellos me traen un tema un poco delicado o fuerte, yo siempre les pregunto primero, ay, ¿y dónde oíste eso? ¿Quién te lo comentó? ¿Y qué te han comentado? Pues corrijo si han escuchado algo que no está correcto, no está bien, y les aclaro, pero lo mínimo necesario para su edad.
Enfócate en que tu hijo se sienta seguro y no le ofrezcas más detalles de los que pida.
Si ellos preguntan, nosotros siempre les hemos respondido con la verdad, pero a su edad.
Finalmente, di cosas específicas que tu hijo pueda hacer para que sienta que tiene el control. Por ejemplo, enséñale que lavarse las manos con frecuencia lo puede ayudar a mantenerse sano. Permitas que interactúe con personas o animales fuera de la casa. Si una persona de la casa se enferma, evita que tenga contacto con tu mascota. Designa a un miembro de la familia o un amigo para cuidar a tu mascota a corto o largo plazo en caso de que tú no puedas. Limpia sus patas una vez que regreses a casa, pero no uses productos tóxicos para ellos como toallitas desinfectantes. Usa champú para bebés y aceite de coco en sus patas si notas picazón o sequedad. Prepara un kit de emergencia que incluya un suministro de medicamentos por 30 días y al menos 2 semanas de alimentos y otros suministros. Asegúrate de que todas las mascotas lleven collares y etiquetas con información actualizada como nombre, número de teléfono y necesidades médicas urgentes.
Un amor que se enfrenta al rechazo es el tema que aborda el escritor chicano Benjamín Alire Sáenz en su bestseller Aristóteles y Dante descubren los secretos del universo. Alonso Castillo tiene el reporte.
Aristóteles y Dante se sumergen en las aguas del mundo. Es el título de la secuela que llevará al lector a descubrir los retos de dos jóvenes enamorados que tendrán que enfrentarse a los desafíos para edificar una relación sentimental en un mundo que afronta su propia existencia, le dijo a La Voz de América el escritor Benjamín Alire Sáenz.
No tenemos que entender completamente otra persona para amarla o para respetarla.
Aristóteles y Dante viven en una sociedad que los rechaza y los discrimina. La burla, el acoso, el ataque en contra de quienes deciden amar a una persona del mismo sexo es una realidad, por lo que cimentar el amor y combinarlo con redes de apoyo es fundamental.
Muy importante tener amigos, familia, que los apoyen y que les den fuerza.
El libro también explora el sentimiento de no sentirse suficientemente estadounidense o mexicano, ya que la novela toma lugar en los límites entre México y Estados Unidos.
En el movimiento es donde yo crecí en los años 60 y 70, y era construir una identidad.
La historia transita durante la pandemia del SIDA, que azotó al mundo en los años 80, acabando con la vida de miles de personas, y que según el escritor intensificó la estigmatización de toda la comunidad. Las páginas se evaporan entre aventuras, lecciones de etimología y analogías del mundo interior y su relación interdependiente con la naturaleza.
Estamos todos conectados. El universo nos conecta. nos conecta. Los científicos te dicen, cuando uno muere, se transforma a otro tipo de energía, pero no desaparece.
Alonso Castillo, Voz de América.
Y los fanáticos de la chica dorada Betty White le rindieron homenaje a quien fuera emblema de la televisión estadounidense durante más de 60 años. Junto a su estrella en el Paseo de la Fama en Los Ángeles, admiradores dejaron flores y ejemplares de su libro. Betty White falleció a los 99 años y habría llegado al centenario el próximo 17 de enero. Celebridades y políticos expresaron su pesar por el deceso. Les habló Natalia Salas Guaitero.